tal, amigos de Arras de Lona? Yo soy Walter Rosales y estoy junto a Rich Laconi, la voz en español de Reign of Honor, en la Arena México, más específicamente en el estacionamiento de la Arena México. Acabamos de presenciar la última función de la Arena México de Viernes Espectaculares de Lucha Libre. Y he de decir, no solamente sueño cumplido, sino que todo un placer junto a T-Rich. Y sobre todo, porque probablemente no salimos en cámara, pero si hacen un esfuerzo quizás diminuto, nos habrán visto detrás de la mesa de comentaristas, cortesía, gracias a Julio César Rivera, que le enviamos un saludo, un abrazo muy caluroso. Muchísimas gracias por su atención, por su, vaya, todo, por la calidez con la que nos trató. Un señorón, de verdad le enviamos un saludo. Y estamos aquí haciendo una edición improvisada del programa de Lucha Libre para el directo de Arras de Lona. Y Rich, ¿cómo estás?
Yo estoy bastante emocionado esta noche estar aquí contigo. En primero, sinceramente, Walter, ha sido famoso un día para mí, pero tú sabes, después, especialmente de ayer, que Doctagon, el malvado, me atacó y no pude estar contigo la noche entera.
Además de Moctezuma, claro que sí.
Pero ¿me puedes decir que cómo fue la noche contigo ayer?
Sí, sí.
En Impact.
Sí, porque primero vamos a aclarar, vamos a tocar. Esto es una gira, ¿no? Básicamente una gira de nosotros desde las grabaciones en televisión de Impact Wrestling hasta este show de viernes de Consejo Mundial de Lucha Libre, y probablemente se extienda para el día domingo en Consejo Mundial de Lucha Libre. Pero el viernes lo que sucedió es que, si siguen la cuenta en Twitter de Arras de Lona, sabrán que publiqué un tweet en el que comenté que Rich y yo estaríamos en el show. Por desgracia, Rich se sentía mal, totalmente comprensible, ya no podía estar en el show. Se disculpó, tú no me tienes que disculpar nada. Yo entiendo por completo. Él es Mr. Reign of Honor, no tiene por qué ver Impact Wrestling por más de 2 horas.
¿Y qué camisa yo estaba?
Sí, y estaba usando una playera de Matt Taven, además. O sea, tenía todo para enfermarse, vaya. Pero hablando del show en general, primero, fueron mis primeras grabaciones en televisión, personalmente, así que sentí un poco el constrante de cómo es, hey, estamos en comerciales, hey, esto es ahora un segmento, viene el referee al ring, eso significa que va a haber una lucha, así que sentí mucho eso. Y por una parte sentí bastante respeto por Impact y por ahora por cualquier empresa en general, porque sé lo que es tener a un community manager caminando a través de Ringside, preguntando, hey, ¿te puedo etiquetar en Instagram? Hey, tome una foto, ¿te puedo mencionar? Sé el trabajo que es de pronto ver a alguien como Conan sentado en primera fila conversando sobre, bueno, ¿qué va a venir para el show, no? Disculpen el auto que está al lado de nosotros. Estamos grabando en un estacionamiento, señores. Esto es profesionalismo 100%. Y entonces, por una parte, sentí mayor respeto por eso, porque vi el trabajo arduo que tienen que poner. De hecho, en las grabaciones estaba Ed Nordholm, que es presidente o vicepresidente de Anthem, al menos la división de Sports and Entertainment. Así que por esa parte estaba muy bien. Y en cuanto a las grabaciones en sí, creo que fue un buen espectáculo. Sin duda que había muchísimo menos público que en las pasadas grabaciones, pero en una parte personal creo que es comprensible. Porque no solamente era un día jueves las grabaciones, sino que durante ese día estaban, en el mes de agosto en México, varias escuelas y universidades entran a clases.
Exacto.
Así que no había tanto espacio libre, la gente no tenía esa libertad para asistir a un show de Impact, además. Pero el poco público que fue, se notaba que era público que conocía del producto, porque había, por personalmente, al menos un grupo que si ven en los programas van a ver, ojalá, a mí en Ringside, y atrás mío había un grupo en particular que estaba coreando bastante cánticos en inglés y que conocía las catchphrases de algunos luchadores. Así que era público que era, no digamos conocedor, no me gusta esa palabra, pero era público que conocía al menos Impact Wrestling. Y tuvo un buen recibimiento con Tennille Dashwood, que hizo su debut. Tuvo un buen recibimiento con LA Jets, que tuvieron una lucha importante dentro del programa. Y también un buen recibimiento con gente como Rob Van Dam o Rhino, que son viejos conocidos, no solo en la empresa, sino en el mundo del wrestling en general. Por esa parte creo que bien. El producto, pues, en cuanto a las historias, siento que ya están construyendo desde ya para Bound for Glory, que es su evento más grande del año. De hecho, esto lo voy a tomar como un spoiler menor, una promo que confirmó que vamos a tener una defensa titular del campeonato mundial peso pesado de Impact Wrestling, Bound for Glory, que estaba un poco en duda, ¿no? Porque Brian Cage estaba lesionado, sí defendió el campeonato en contra de Michael Elgin en Slammiversary, pero teníamos esa duda, ¿no? De, oye, pero ya se va a recuperar, lo vamos a tener en televisión. Vaya, yo solo les voy a comentar que durante este segmento se van a llevar una sorpresa. A más de un aficionado masculino se va a sentir decepcionado con cómo va a terminar este segmento. Pero fue un buen show en general. También tengo que darle un saludo a, no sé sus nombres, unos fanáticos que estaban en el lado derecho de la rampa, que me saludaron y me hicieron pulgares arriba por el cartel de Arras de Lona que llevaba, y a Daniel y Gustavo, con quienes me acompañaron al metro y al metrobús. Un saludo a ustedes, muchachos. Pero sí, no, para siento que Impact igual está arriesgando un poco, ¿no? Venir a México por tercera vez, pero ¿sabes, Hervis? O sea, al menos allá, y haciendo el puente para hablar de Consejo, sí, Mundial y de Ring of Honor.
Y el puente, sí, perfecto, yo creo, sí, que será, mira, Michael Elgin, ¿verdad? Porque el año pasado Michael Elgin ganó el Grand Prix de CMLL.
Justamente.
Y este año ya yo estuve, tenía la oportunidad que estar ahí con Julio César Rivera en CMLL en forma.
Sí, señor.
El mismo día que anunciaron la parte que estaba representando a CMLL este año. Uh-huh. Tenemos nombres como Volador Junior, tenemos Forastero, tenemos también
Bárbaro Cavernario también.
Bárbaro Cavernario,
sí, sí.
Tenemos Dragon Lee,
sí.
Tenemos Soberano Junior,
sí.
Y
Hechicero también, ¿no?
Hechicero.
Y no, tenemos, sí, a Okumura y Felino, si no me equivoco. Como los puntos bajos de la gira, ¿no? De Global Wars.
Sí, sí, de Global Wars, pero para Grand Prix.
Ah, sí.
Anunciado todo esto en CMLL.
Sí, sí.
Y
sí,
también,
sí,
el último que anunciaron, que llegó un poco tarde, fue, bueno, él cuando llegó dijo, mira, perdón, pero tú sabes, llegué tarde, pero no pasa nada.
Claro,
¿verdad?
Que sí.
La superestrella de las dos empresas, ROH y CMLL, Rush va a estar ahí también.
Sí.
Entonces, y también con Negro Casas. Y
sí,
estaban hablando de la madurez ahora de Rush, que está hablando, estuvo hablando de que, mira, yo sé que yo soy como un rudo, pero estoy aquí representando a mi patria.
Sí.
Y ya,
sí,
se está animando,
sí,
para estar representando, ¿verdad?, a México, y no como comportarse como solo para sí mismo.
Y sabes que creo que eso es parte también de la historia que quieren contar, ¿no? Porque al fin y al cabo siempre sabemos que el Grand Prix bien podríamos tener a Rush, porque en la última edición creo que tuvimos a Rush entre los últimos participantes,
¿sí?
Pero la temática siempre fue México contra el mundo. O sea, pero en esta ocasión siento que es algo como de mayor importancia, porque no es solamente Rush la estrella internacional de Consejo Mundial, sino que es Rush la estrella internacional de Consejo Mundial y de Ring of Honor. Así que es básicamente Rush diciéndonos, hey, si a ustedes les gusta mi trabajo en Ring of Honor, quieren verme en esta lucha, porque sí, voy a representar a México, pero esto va a tener consecuencias para lo que va a pasar en Ring of Honor. Y creo que desde su debut, mucha gente, incluyéndome, estaba con estas expectativas de cómo Ring of Honor puede manejar a alguien como Rush, no solamente como luchador, sino como personalidad, como personaje en sí, como luchador, porque es un buen luchador, pero vaya, yo por lo menos que he visto programas de Major League Wrestling, de MLW Fusion, siento que sí lo tratan como esta estrella, pero ha cogido más experiencia, ha cogido pues un poquito más de calibre, y ahora cuando lo veo en Ring of Honor derrotando a Bandido o a TK O'Ryan, o derrotando a, no sé, nombres un poquito más grandes.
Dalton
Castle. Sí, o sea,
segundos.
A Dalton Castle en 16 segundos, sí. Gente como esas personas, ya veo, ok, no me importa si es mexicano, no me importa si viene de Consejo Mundial, Rush es una superestrella, y es quizás, me atrevería a decir, porque ves que en Ring of Honor antes había nada más dos personas que me transmitían esta aura de superestrella, que eran Jay Lethal y Adam Cole. Adam Cole murió, según Being the Elite.
Fue horrible.
Así que ahora tenemos,
en paz descanse.
Sí, en paz descanse a Adam Cole, nuestras condolencias a Britt Baker. Ahora tenemos a Rush, y siento que tiene esa aura de superestrella. Puedes presentarlo como, ah, esta estrella internacional, pero vaya, no, es, no se siente como si trajeran a mil máscaras en WCW en los 90, ¿no? O bueno, viene por una, un poco corto tiempo, ¿no?
O Liz Mark Jr., ¿verdad?
O Liz Mark Jr. Sí, o sea, bien, simplemente que, hey, no, este tipo es, no, no importa los límites que tú le pongas en nacionalidad, en formación, no. Este tipo es una superestrella donde se pare. Y que lo he visto en vivo, me parece precisamente eso, una superestrella. Y esto, por el Grand Prix este año en particular, tengo pues interés por eso, porque va a tener consecuencias. No sé tú como aficionado de Ring of Honor, pues imagino que esperas eso, ¿no? Que lo que veas en consejo cuente también para lo que vayas a ver en Ring of Honor, ¿no? Más adelante, obviamente.
Bueno, lo que yo veo ahora es que como anunciaron que ya Volador Jr. va a defender, no, yo digo va a retar contra, claro, Matt Taven para el campeonato de ROH.
El mundial. Uh-huh.
Yo creo que algo va a pasar en el Grand Prix ahora para como adelantar ese cuento, sí, ¿verdad? Pero a lo mejor también podemos saber que Rush dijo que está más maduro, pero sí, a lo mejor no es. A lo mejor le cuesta a Volador esa victoria, uh-huh, por México, solo por enseñar que él va a dominar a Taven y no Volador lo va a dominar.
Oh, sí, te entiendo. O sea, como, es como para proteger a Volador que Rush traicione. Ok, ¿sabes qué? Igual y eso probablemente es lo que hagan, ¿no? Porque al final del día el Consejo Mundial está pensando en cómo va a dejar bien a Volador Junior o a Rush. Justamente el día de hoy vimos a Volador Junior en contra de Forastero, que es una rivalidad que están intentando hacer. Y para tocar un poquito el tema muy rápido, se coronó a la primera campeona universal femenina del Consejo Mundial de Lucha Libre.
Qué sorpresa, ¿verdad?
Sí, qué sorpresa que fuera Dalis, la mujer de Negro Casas. ¿Quién se lo imaginaría? Para quienes no sepan, el Campeonato Universal de Consejo Mundial es un torneo que se hace anualmente en donde participan todos los campeones masculinos. En este caso participaron todas las mujeres, porque solamente hay dos campeonas femeninas. La final fue Dalis en contra de Metallica. Y para sorpresa de nadie, Dalis se llevó la victoria en lucha de una caída, me parece, o estábamos muy borrachos para darnos cuenta. Pero no, creo que se era de una caída. Y a pesar de que estábamos conversando y eso, sí hubo luchas que nos callábamos y reaccionábamos como, ya va, momento, viene algo importante. Pero esta lucha no sentí nada en particular, ¿no? Y ¿sabes qué? Justamente tú, Arvish, me comentaste que, ¿por qué? ¿Por qué le dan el campeonato a Dalis? Y yo lo que pensé, bueno, ¿sabes qué? Es que a los ojos del Consejo Mundial, Dalis es esta veterana, estrella, es la entrenadora.
Sí.
Es la entrenadora de las mujeres.
Ella se llama como madrina.
Sí.
De muchas de las luchadoras, porque ellas vienen aquí, uh-huh, ella empieza como a entrenarla y tú sabes cómo hacerlas cómodo aquí.
Sí.
Y como ella es como la bienvenida de todas,
sí,
es como ya casi que como si es la madre de todas aquí.
Tiene una jerarquía dentro del Consejo, exacto, Mundial. Entonces, por una parte, yo entiendo que le den el campeonato. Lo positivo que puedo sacar es que Dalis con todo y lo va. Qué sorpresa, ¿no? Que nos podemos burlar igual. Yo nunca he visto a Dalis como una mala luchadora, porque es una tremenda atleta. O sea, tiene el estómago más perfecto de todo México.
No.
Y por esa parte me parece, te digo, muy buena atleta, es una luchadora decente. Entonces, lo que puedo sacar de positivo es que, vaya, es el primer año y ya está. O sea, podemos asentar a, ok, este campeonato lo tiene alguien importante a nuestros ojos. O sea, el siguiente año, pues vamos a ver quién,
exacto,
viene, ¿no?
Sí,
puede ser una Marcela, no sé, cualquiera otra nombre grande que ellos consideren. Está bien.
Avispa Dorada, algo así, ¿verdad?
Me gustaría Avispa Dorada. Avispa Dorada es una, de nuevo, buena atleta, es una buena luchadora y es alguien por, igual Consejo Mundial, creo que tiene una buena tradición de apostar por los extranjeros que muestran fidelidad por Consejo, por ellos. Marco Corleone es un ejemplo, y en este caso Avispa Dorada es una joven luchadora que viajó desde California, me parece, sí, hasta acá. Y vaya, siento que igual y son capaces de premiar su esfuerzo si sienten que ese esfuerzo es merecedor de un campeonato universal, vaya. Ahora, cerrando ese tema, Rápidamente quisiera mencionar algunas cosas sin spoilers de Impact Wrestling. Ya hacemos la transición a Global Wars Spectacular. De Impact Wrestling, comentar de nuevo, me parece que fue un buen show. Hubo algunas luchas que, de nuevo, por el contraste de ver un show grabado para la televisión o un en vivo, sientes que algunas luchas se toman un poco a la ligera, ves un poco el ritmo decreciente. Siento que hubo gente que hizo un buen esfuerzo. Rob Van Damme me parece que hizo un buen esfuerzo, de hecho. En interacciones divertidas, ya quiero que vean qué va a pasar conmigo y él, no voy a decir nada más. Y también a Dave Chris de OBE. A Dave Chris, curiosamente, le llega a decir, él estaba siendo manager en una lucha y le llega a decir, fuck you, Dave. Y se voltea el hombre y me dice, how dare you. fue muy divertido, o sea, él lo hizo muy bien. Y otra cosa que recuerdo, Van Damme me dio su autógrafo, Van Damme me dio la mano, sí, creo que se portó amable con los fans. Ya digo que hubo un grupo de fans muy hardcore, pero que igual hicieron cánticos, pues, que ya eran como, ok, bueno, está bueno el chiste, pero queremos seguir siendo parte del show, ¿no? Ya haciendo cánticos con un tinte un poco racista, ¿no? Ya, que un poco demasiado quizás, pero siempre, yo desde que estoy en México aprendí que siempre está el que se quiere dar de el gracioso de la clase.
Sí.
Como en todos lados, ¿no? Sí. Al fin y al cabo.
Y perdón, yo no estuve ahí por mucho tiempo, como me enfermé, pero yo encontré que cuando empezó las luchas, todos estaban, sí, como muy animados por estar ahí. No era como había gente que estaban andando por la calle y entraron como, tú sabes, oh, ¿qué es esto?
Oh, ¿verdad? Tal vez le vamos a entrar,
no,
claro.
Sí. Ellos estaban, sí, listos a estar ahí y a ser, tú sabes, fans de lo que estaban mirando. Y eso sí me gustó, ¿verdad? Y no sé si fue porque como yo estaba ahí por el principio y vi Fabi Apache y Vanilla Vargas, sí, tú sabes, y ellas dos, tú sabes, son muy famosas, ¿verdad? Especialmente en México.
Sí, sí.
Pero yo creo que sinceramente, la ficción estaba listo para apoyar a todos.
Sí, o sea, si el público que pagó boleto para el Frontón México, porque quería ver a Impact Wrestling. Y para terminar, nada más mencionar que hablamos de la alianza AAA Impact Wrestling. Algo que noté, nada más, habiendo estado en vivo y no lo hubiese notado en televisión, es que camarógrafos, equipo de producción, todo era mexicano. Así que era también un poco de AAA diciéndoles, hey, vengan, que nosotros los ayudamos a hacer ese show. Entonces, se siente que hay esa reciprocidad entre una y otra empresa, ¿no?
¿Hacia un doctor que estaba ahí?
También estaba el doctor de la Comisión de Boxeo y de Lucha Libre del Distrito Federal, estaba allí, precisamente, sí. Y José Manuel Guillén, que es comentarista, sí, de Más Lucha y comentarista de AAA, fue el anunciador y fue el maestro de ceremonias.
Yo creo que fue fantástico, porque sí, yo creo que sí. El español fue fantástico, y cuando empezaron a hacer las grabaciones, también el inglés fue fantástico,
sí,
también.
Sí, o sea, yo creo que, y sabes que yo siempre he dicho que Jesús Zúñiga, de AAA, no me gusta como un comentarista, pero cuando hace entrevistas o es este maestro de ceremonias, porque fuera de la lucha libre, él hace conferencias y este tipo de cosas. Yo creo que hace un trabajo fantástico, precisamente porque te logra atrapar y te hace escucharlo.
Sí.
Vaya, yo creo que él es el, o sea, si hubiese un equivalente a un Min Jin mexicano, él sería muy buen Min Jin, ¿sabes? Vaya, pero entiendo que AAA, vaya, por tantos cambios y demás, durante los shows, igual y no es, o por problemas en producción, igual no es tan conveniente tener a alguien haciendo ese rol. Es comprensible, pero en este caso, hablando de José Manuel Guillén, creo que hizo un buen trabajo y metió al público, pues, hasta cierto punto. Vaya, es difícil animar a un público que está ahí esperando más de media hora que empiece un show.
Eso fue muy,
sí,
difícil.
Pero se entiende. Ahora, hablando de Global Wars Spectaculars, gira de Ring of Honor en el área sur de los Estados Unidos junto con Consejo Mundial de Lucha Libre. Es la primera vez que vamos a tener este tipo de giras en Estados Unidos, porque normalmente solemos tener Fantástica Manía, que es una gira de New Japan con Consejo Mundial en Japón, o solemos tener de pronto el Grand Prix en México, que es participación de gente de New Japan o de Ring of Honor en la Arena México. En este caso, vamos a tener gente, un buen grupo de luchadores de Consejo Mundial en Estados Unidos. Y recuérdame, estábamos comentando Hechicero, Stuka Junior, me parece.
Stuka Junior va a estar aquí, sí. Carrístico.
Volador Junior.
Hechicero.
Bárbaro Cavernario,
Okumura.
Okumura y Felino, que son los puntos más bajos.
Sí.
Pero ¿sabes qué? Para puntos bajos creo que es bastante decente, ¿no?
Yo creo que lo importante es que en la última gira que tenían en Toronto, ¿verdad? Había una batalla que era tríos. Y tenían 6 luchadores de CMLL. Yo creo que si hacen algo así con esos 2, será muy bueno.
Sí.
Porque esos son muy sólidos. Sí. No son fantásticos, pero son sólidos. Sí. Pueden agarrar a la gente cuando están lanzando y cosas así. Yo creo que será bueno, ¿tú sabes? Y es algo diferente. Tienen que hacer eso, porque yo me acuerdo que Sobrano Jr., y aunque llegó muy tarde ese día a Nueva York, luchó contra Punishment Martinez y no salió muy bueno. ¿Verdad? Yo creo que parte de eso es que el talento de ROH no conoce el estilo perfectamente,
sí,
¿verdad?
Sí.
Y como los que conocen ese estilo, Matt Taven, ¿verdad? Él sí puede luchar contra luchadores y él vino aquí y te enseñó eso.
Y Matt Taven se ha declarado fan de Art Barr, de Love Machine precisamente, ¿sí?
Entonces, y yo sé que Kenny King anunció que va a venir aquí a México muy pronto, y yo creo que también él puede ser alguien que puede ayudar a los luchadores que lleguen ahí en esa gira. Y yo creo que esta gira es tan importante porque no solo es que viene el talento, pero también porque se llama Global Wars Espectacular. No lo estamos diciendo en español.
Claro. Sí.
Ellos lo renombraron eso, sí, y eso es muy importante. Yo sé que están perdiendo un poco el talento de New Japan, porque lo que está pasando con que New Japan tiene una gira la misma fin de semana que ROH va a ser Death Before Dishonor en Las Vegas.
Sí.
Pero lo que yo pienso es que esto es mejor, ¿verdad? La ficción, yo creo que como todo el espectacular del talento de CMLL, y ellos tienen más de 200 luchadores firmados, sí, que pueden mandar.
Y sabes que también, que si ves la lista, ves a gente que como tú dices, o sea, no viéndolo desde la parte luchística de si son buenos luchadores, espectaculares, sino que cuando los veo, o sea, ves a alguien como Hechicero, ves a alguien como que se ve como Hechicero, que hace su entrada de una manera particular y demás. Creo que para el público estadounidense igual y puede ser visualmente impresionante, porque al fin de cuentas la mayor forma de captar fanáticos en cualquier parte del mundo, sí, es visualmente. Y siento que este grupo de luchadores es un grupo exactamente sólido y que es un grupo que presenta visualmente cómo puede ser Consejo Mundial. Porque tienes a este veterano sin máscara, tienes al joven con máscara, tienes a este consolidado a ras de lona, guiño guiño, con máscara, tienes al otro que es un luchador de cabellera, no tiene máscara, pero es espectacularmente, pues, con movimientos y demás. O sea tienes una buena combinación de elementos allí y que sí puede atraer a cierta parte del público. Aparte que es en una zona en el sureste de los Estados Unidos, que estamos hablando de Texas, no sé, ¿qué ciudades van a ser?
Van a ir por Detroit, Michigan, que es como un poco cerca a Canadá. No están tan lejos de Toronto. Van a ir a Chicago, norte, sí, y van a ir también a Milwaukee, que está en Wisconsin, que es más como en medio de, tú sabes, del país. Pero lo que yo creo que es importante es también que español es, mira, no es oficialmente, pero ya casi el segundo idioma de los Estados Unidos.
Sí, sí.
Y lo que yo encuentro es que yo encontré más muy difícil tratando de mirar a New Japan porque no entiendo lo que están diciendo. El comentario para mí es muy importante y no estoy diciendo esto solo porque soy el comentarista en español de ROH, pero porque también yo creo que va a traducir mejor y a lo mejor la empresa va a hacer algo que las otras empresas no hacen en los Estados Unidos. Es fijarse en el español. Tienen una ficción ahí que no han tocado. Yo creo que es muy posible que con esta gira pueden, no sé, como animar a mucha gente que no le importaba antes. Mira, hoy día, y no lo digo esto para como un plug, pero encontrándolo en Twitter, alguien me mandó un mensaje: ¿cómo puedo encontrar a ROH en español?
Creo
que eso es algo que la empresa tiene que hacer, no para pagarme a mí, sinceramente, pero yo creo que es muy importante si quieren entender, porque mira, con los Rushi Go, él estaba diciendo en inglés, nothing happens. Eso no traduce, ¿verdad? No pasa nada. Y finalmente está diciendo ahora, nothing happens unless I say so. Y eso es importante, pero también están poniendo las entrevistas de ellos, de Rush y de Dragon Lee, en español. Y yo creo que eso está bien porque está indicando que, mira, la gente en los Estados Unidos sí entienden el español y podemos usar eso para grabar, encontrar más fans del producto porque lo quieren mirar.
Claro, bueno, al fin y al cabo creo que esa es la clave, ¿no? Que están presentando a Rush como una estrella. Igual hay personas que piensan, bueno, ok, ¿por qué Rush es una estrella? He escuchado cosas de él en México, pero el Ring of Honor al menos hace el esfuerzo de decir, mira, es una estrella porque enfrentó a Matt Taven. Tú sabes quién es Matt Taven. Y entonces pueden relacionarse un poco con eso. Acaban de anunciar una lucha de Matt Taven en contra de Volador Jr. por el campeonato mundial de Ring of Honor. Y realmente, viendo las últimas defensas que ha tenido Matt Taven, esta claramente es la defensa con mayor historia. Así que, porque tiene las implicaciones del aniversario pasado. Matt Taven y Volador Jr. perdieron la cabellera juntos, pero fue por una traición de Matt Taven a Volador. Así que tiene implicaciones, tiene historia detrás. Así que es algo que llama la atención, precisamente. Y vaya, en esta gira hay una cierta expectativa. Ahora, ya ahora sí, para cerrar totalmente esta intervención nuestra desde Ciudad de México. Rich, ya vamos camino al aniversario 86 del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y todos están dando por hecho que vamos a ver un Cyborg de Main Man en contra de Último Guerrero, cabellera contra cabellera. El día de hoy vimos otra vez el veto de Último Guerrero. Cyborg llegó a mencionar así de bueno, sí, pero quiero también tu campeonato. Así que sigue desarrollándose historia por allí. O sea, me parece que son al menos excusas inteligentes para mantener la historia todavía sin culminar en la cabellera contra cabellera. Y el resto de historia me parece que no hay ninguna así demasiado fuerte, excepto por la de Microman en contra de Chamuel. Ya que es cuando yo vengo y te pregunto, bueno, primero, ¿cómo te sientes con respecto a Último Guerrero, ¿no? En contra de Cyborg de Main Man? Pero primeramente y muy brevemente me comentas, ¿tú crees que haya de verdad una posibilidad de que vamos a Microman en contra de Chamuel? O probablemente, yo pensando, ya adelantando mi opinión, ¿no? Igual y no creo que un mano a mano, máscara contra máscara, pero igual creo que somos capaces de ver en aniversario el siguiente otra lucha de tríos, de micros en el aniversario, que igual no parece algo malo. Vaya, con la exposición tan conservada que tienen los micros, que tengan una lucha de aniversario igual no suena mal, me parece.
Yo creo que si estamos hablando de calidad, ¿verdad? En la lucha libre, si le van a dar a batallas también a las luchadoras, a las amazonas, y le van a dar a ellas encuentros de, tú sabes, como Suhei tuvo hace 2 años, ¿verdad?
Con la Zeusis.
Exacto.
Sí.
Yo creo que este es el tiempo. Mira, Microman, sinceramente, esta noche tú estabas ahí conmigo.
Sí.
La ficción está loco por él.
Es de los personajes más over en México.
¿Sí?
Y Chamuel, por contraparte, es de los personajes más abucheados de todo México. O sea, en el papel tiene todo totalmente total sentido. En todo caso, mi pregunta sería es por si tú crees que se arriesgarían a quitarle la máscara a Chamuel tan pronto.
O sea, yo no creo que le hagan algo de la máscara, porque yo creo que, no sé si me acuerdo de esto equivocadamente, pero Chamuel tenía una máscara muy diferente antes. Era más sí, como payaso.
Como, ¿verdad? Un payaso, exactamente. Sí.
Y ahora como lo cambiaron, yo creo que se queda ahí con eso. Pero yo creo que solo un mano a mano, hasta que sea solo por una caída. Yo creo que será muy entretenido y que el público va a estar loco por eso. Y eso es lo que quieren. Quieren ver el público loco por una batalla. Sí. Y si lo ponen como segundo, porque no hay razón por no hacerlo. Sí. Y con los tríos, yo creo que eso ya se ha como agotado un poco. Sí. Porque los otros están. Mira, Gallito, yo creo que sí es como demasiado bueno.
Okay.
Pero yo creo que los otros a veces no son tan fantásticos.
Okay.
Y yo creo que si quieres algo para el aniversario, yo creo que sí pones a esos dos mano a mano. Y yo creo que preguntó por una revancha, van a tener una revancha de tríos y finalmente vamos a encontrar que va a ser mano a mano con los dos.
Sí, o sea, al fin y al cabo, pues algo que estamos de acuerdo es el hecho de que si bien no vamos a ver esa lucha de apuestas, o sea, la veo muy dudosa. Creo que cualquier tipo de lucha que involucra a los micros en aniversario es algo positivo para los micros, porque es una exposición grande para ellos, al fin y al cabo. Aniversario, en Cyber the Mayman en contra el Último Guerrero, en papel, le robo el comentario a Raúl Rodríguez. Un saludo a Microman Fever de Lucha
Talk. Hola, Microman.
Un saludo, Microman. No, el otro Microman, no el verdadero. Pero le robo el comentario porque él comentó en papel es interesante, ¿no? Porque es no la cara del Consejo Mundial, pero un luchador que representa mucho lo que es Consejo Mundial, que jamás ha perdido su cabellera en contra de alguien que representa totalmente lo opuesto de lo que es Consejo Mundial, que llegó a ser por mucho tiempo Mr. Triple A y que solo perdió la cabellera en una ocasión y fue en una buena lucha contra Hijo del Perro Aguayo. Así que en papel, en teoría suena como una buena lucha, pero en la práctica, bien sea por los estilos de ambos, ¿sabes que yo no le echo la culpa tanto a es que Cyber no es tan bueno, o es que Último no es tan bueno? Es que yo creo que ya de por sí no tienen química, pero si no digo que vayan a hacer un Blue Demon Jr. en contra de Batner, pero si le enfocan a una lucha más estilo pelea, sí, igual y podría ser beneficioso, pero vaya, no digamos que tengo la vara muy alta para esperar esa lucha que al fin y al cabo vamos a tener, ¿no?
Pero mira, esta noche, yo no sé si tú pensabas que esta lucha iba a ser tan como encendido.
Sí,
esta noche. Y yo leí muchas previas a Shout Out Cult Icon, pero digo la verdad, que yo pensé que esto no iba a ser tan bueno. Y yo estaba fuera de mi asiento tanto que la seguridad me estaba preguntando, por favor, siéntate, ¿ok?
Sí, sí.
Fue una locura. Y si ellos hacen eso, yo creo que en la misma forma, ya casi que Blue Demon Jr. y Dr. Wagner Jr. tenían una pelea, no, una callerea, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Verdad? Si ellos hacen eso, yo creo que eso está llegando a eso. Como él quiere la revancha, él quiere el título. Y yo creo que por fin a lo mejor llegan como, quiero una batalla de cabellera contra cabellera.
Y Cyber ha pedido mucho una lucha en jaula. Yo espero que no, pero vaya.
Algo.
Están jugando con la posibilidad, sí, al menos, ¿no?
Un gimmick yo creo que va a ayudar a esto mucho.
Sí, al fin y al cabo, ya digo, viendo las opciones que tiene actualmente el Consejo Mundial, este es, para bien o para mal, el plato más fuerte que pueden poner en la mesa. En todo caso, hay que ver qué es lo que viene para el siguiente año. Lamento hacer este comentario porque siento que siempre con el aniversario hago esto. Como que, ok, esto está bien por ahora, pero vamos a ver qué viene el siguiente año. Pero así son las cosas. O sea, ¿qué quieres que te diga? Al fin y al cabo, el público está respondiendo con esto. Nosotros estábamos al filo del asiento y de pie con esta lucha entre Cyber en contra de Último Guerrero. Así que quizás igual y no arroja los resultados esperados, o no digamos esperados, no arroja los resultados que debería tener Consejo Mundial, pero sí resultados que se están en el rango de lo satisfactorio. Ahora, dicho eso, a todos los de Ras de Lona, ya con esto vamos cerrando, les agradecemos muchísimo por darnos este espacio de nuevo. Yo puedo presumir que sí grabé algo con Rich, a diferencia de Alejandro y de Fede, que cayeron, fue porque cayeron, porque estaban dormidos, ¿verdad? Sí, o sea, tenían sueño, o sea, estaban cansados. O sea, Rich, que es el veterano de este podcast, estaba, estaba ya listo para grabar, y ellos, no, es que tengo sueño, vamos al hotel, ¿no? Y no grabaron nada de WrestleMania, nada de el G1 Supercar. Yo al menos puedo decir, no me importa si fueron las grabaciones de Impact, no me importa si fue un show de la Arena México, al menos pude grabar algo con Rich, y espero que no solo nos hayan escuchado bien, sino que le haya gustado lo que escucharon, y sigan apoyando entonces a Ras de Lona. Rich, si quieres decir algunas últimas palabras, adelante.
Bueno, todo lo que quiero decir es que, mira, si no te gustaron lo que hicieron nosotros esta noche, no importa, porque al final del día no pasa nada.
Y ya no hay nada más que decir. A todos un abrazo y gracias por su atención.